Dios en esta mañana va a hablar directamente a tu corazón, a tu vida. Una palabra para este tiempo, es una palabra también para mi vida, donde Dios me recuerda sus promesas y que sin importar lo que pase, todo lo que Dios dice en mi vida se va a cumplir. Amén. La palabra de hoy se llama: sin importar las circunstancias, la promesa se cumple. Sin importar qué tan grande sea el conflicto, la promesa siempre se va a cumplir. Cuando Dios habla a tu vida, Él da una palabra que es verdadera, porque en Él las promesas son sí y en Él las promesas son amén. Lo que Él dice para ti siempre se va a cumplir y es verdadero. Y eso se lo habló el Señor a Daniel. En Daniel 10:1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra. ¿Fue qué? Revelada palabra. O sea que Dios da diseños y revela su palabra para que sea hablada tu vida y sea hablada a cada uno de nosotros, sus hijos. Palabra Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era ¿qué? Verdadera. Cuando Dios habla, lo que dice es cierto. Pero decía algo, y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y ¿qué? Tuvo inteligencia en la visión. Lo que Dios habla a tu vida siempre va a ser verdadero. Siempre va a ser palabra revelada. Pero muchas veces cuando Dios habla a tu vida, estas palabras no se cumplen de inmediato. Y cuando no se cumplen de inmediato, empiezan a pasar cosas en tu casa y hay conflictos grandes. Conflictos en tu trabajo, conflictos en la iglesia. Conflictos a donde quiera que tú estés. Y son conflictos ¿qué? Grandes. Pero tenemos que entender como la revelación que tuvo Daniel. Sin importar el conflicto, tus ojos deben estar puestos en la palabra que Dios te dio, en esa palabra revelada. ¿Y cuál es la mayor palabra profética segura? Es la palabra de Dios. Y Él por medio de ella te habla todos los días de tu vida, porque esa palabra es verdadera, esa palabra es real. Pero tú que tienes que tener ojos espirituales e inteligencia espiritual para que la puedas entender y entender la visión de lo que Dios quiere hacer contigo sin importar el conflicto o la circunstancia que tú estés viviendo. En Isaías 11, del 1 al 3 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No solo era David, ahí estaba hablando del Mesías. ¿Quién saldría del tronco de Isaí? El Mesías. Y en el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Dios, o sea el Espíritu Santo, con toda su manifestación, que era espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. En el versículo 3 dice: y sus ojos, y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos. O sea que él, a pesar de que viera lo que viera, él creía en lo que Dios le había enviado. Ni arguirá por el oír de sus oídos. Todo lo que le dijeran y todo lo que él viera, él no lo iba a creer porque él iba a tener la inteligencia del Espíritu de Dios en él. Él pudo ver que hablaban de él, los mismos que le recibieron fueron los que le juzgaron. Los mismos suyos fueron los que le señalaron y no creyeron en él. ¿Y qué podía ver? Que él iba a morir por un poco de pecadores falsos, hipócritas. Pero él a eso no le importó, porque él no juzgó ni con sus ojos ni con sus oídos. Él caminó firme creyendo a la palabra verdadera y al Espíritu de Dios que estaba en él. Y Daniel había recibido esa misma revelación. Recibió palabra revelada de Dios, palabra verdadera, estaba viviendo conflictos grandes, pero tuvo inteligencia espiritual para poder ver más allá de donde Dios lo quería tener. Ahora yo te digo hoy, ¿tú dónde tienes puesta la mira? ¿En el conflicto? ¿En el problema? ¿En que te quedaste sin trabajo? ¿En dónde tienes puesta tu mira? ¿La tienes puesta en dónde? ¿En la circunstancia más difícil? ¿En que tu esposo te dejó? ¿En que te cambiaron por otra? ¿En que no tienes con qué pagar el arriendo esta semana? ¿Me van a cortar la luz y el agua? ¿En dónde tienes puesta tú la mira? ¿En el conflicto? O en que Dios ha hablado de que tú eres hijo y que tú, si tú eres hijo eres bendecido, y que si tú eres bendecido eres prosperado, y que si eres prosperado eres coheredero juntamente con Cristo de las grandes cosas, de que eres sano, de que eres restaurado, de que eres cabeza y no cola, de que eres hijo y nunca más mendigarás, sino que eres hijo del que todo lo puede, del dueño del oro y de la plata, del que todo te va a proveer, de que el que te sanará, te restaura, te libera, te provee, te alienta y te sostiene. ¿En quién tienes puestos tú los ojos? El apóstol Pablo oraba por nosotros y decía: dales entendimiento, que su conocimiento no sea entenebrecido, porque el enemigo quiere entenebrecer tu entendimiento para que tu sueño y tu promesa sea abortada y no se cumpla, para que tú no te pares firme en lo que Dios quiere hacer contigo, sino que tú le creas a la circunstancia y a lo que tú estás viviendo, que tú creas que el conflicto es más grande de lo que Dios puede hacer. Eso es lo que hace el enemigo contigo. Pero yo te digo una cosa, que cuando tú pones la mira al 100% en el reino y en las cosas de arriba, tus pies en la tierra pero los ojos en el cielo, Dios te sacará en victoria de cualquier conflicto. Él es el todo que lo llena el todo. Cualquier vacío que tú tengas, Él lo llenará. Él es tu esposo, Él es tu marido, Él es tu proveedor, Él es tu hacedor, Él es tu sanador, Él es tu todo. Yo quiero contarles algo pequeño. Yo creo que muchos aquí ya lo han escuchado, pero esto me ha servido para predicar en las naciones, y es sobre la muerte de mi madre. Cuando ella ya iba a fallecer, ella entra en coma. Y aunque su cuerpo hedía, y tú te preguntabas por qué, si es una sierva del Señor, pasa cosas tan difíciles. Y Dios enmudeció, y el conflicto era ¿qué? Grande. Estaba en coma, su cuerpo hiede, era sierva de Dios. Su promesa era que sus hijos le servirían a Dios, que su descendencia sería bendecida. Y ella en una cama, enferma, con dolencias, y tú no ver más allá, deudas, problemas, y el conflicto era ¿qué? Grande. Pero habían promesas. Y cuando Dios habla a mi vida y me dice por qué estaba sucediendo lo que sucedía, yo entro al cuarto y llego donde ella, estando en coma, y empiezo a adorar, y adorar, y entro en adoración, y empiezo a decirle: Señor, gracias, porque el conflicto es grande, pero la promesa es verdadera. Gracias, Dios. Y empezamos a colocarnos en la brecha que ella la había separado un día de Dios, para que ese puente Jesucristo pudiera venir por ella y tener misericordia. Y ese día Dios me habló. Ese día Dios me dijo: la victoria es tuya. Y antes de rayar el alba, mi hija estará conmigo en mi presencia. Y así como mi santo Job nunca me maldijo, mi hija jamás me maldijo, a pesar de su dolor. Y su descendencia será bendita sobre la tierra, y tendrán aún 7 veces mayor de lo que tienen hoy, y podrán poseer las grandes cosas, y tú irás a las naciones y podrás decir: así dice el Señor. Yo empiezo a llorar y a llorar, no de dolor porque mi madre partía a la madrugada, sino de agradecimiento, porque la promesa era verdadera, la palabra era revelada, y yo tenía que poner mis ojos arriba, aunque tenía mis pies en el conflicto. Y la gente de afuera podía verlo como locura. Uy, la única hija, y no siente dolor, porque ya él había dicho que él llenaba mi vacío y que él llenaba mi todo, que lo llena en todo. El conflicto era grande, pero tenía la promesa de que él nunca se apartaría de mí y que él estaría conmigo hasta los confines de la tierra. Cuando tú entiendes esta verdad, a ti te pueden hasta decir cruel, fría. Pero lo más hermoso es saber que faltando 10 minutos para las 5 de la mañana, ella se incorpora, sonríe, nos bendice, una persona que estaba en coma, y estira sus brazos y dice: aquí estoy yo. Y durmió en el Señor. Mi hijo tenía 5 años, el menor. Y él preguntó: ¿qué pasó? La abuelita partió con el Señor. Su cuerpo queda aquí en la tierra, pero ella vive por la eternidad. Ella está en el cielo gozando de la presencia de Papito Dios. Y la promesa es que nos reuniremos con ella. Ella vive y por la eternidad no está muerta, está viva. Y mi hijo dijo: ok. Horas más tarde veía que la gente lloraba y él decía: a mí no me da pesar, a mí no me da pesar. Y le decía a la gente: ¿por qué lloran? A mí no me da pesar. Ella está en el cielo con Papito Dios. El conflicto es grande, pero la promesa es verdadera. La palabra es real. Es solo entender que por más difícil la circunstancia que tú estés viviendo, Papito Dios está contigo. Y que las promesas siempre se van a cumplir, sin importar las circunstancias. En Génesis 35 dice la palabra del Señor: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías en el hermano de tu hermano Esaú. Perdón, un segundito. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El que dijo: allí nos reuniremos con quién, con el Dios que ha estado conmigo y ha respondido en mi angustia y ha andado conmigo todo el camino. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en las orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron en el terror, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán, esta que es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó este lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de su Rebeca, la persona que crió a Jacob, la nana de él. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto quiere decir árbol de llanto. Esto era un árbol muy grueso, que fueron levantadas sus raíces para ahí poder enterrar a Rebeca, y fue llamado árbol de llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Arán, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y fue el Dios del lugar en donde había hablado con él. Y luego Jacob erigió una señal en este lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella liberación y echó sobre ella aceite. Versículo 15, llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Jacob era un hombre que vivía varios conflictos. ¿Cuáles eran sus conflictos? El primer conflicto que él tuvo fue que murió su padre Isaac, el cual amaba. Eso para él es un conflicto. Tuvo que huir de su hermano Esaú. Eso también era otro conflicto. Pero tuvo conflictos muy fuertes, como por ejemplo en el capítulo 34, que habla que su hija Dina fue violada por el príncipe de Siquén. Ese es otro conflicto. ¿A qué papá le gusta que a su hija le hagan algo? Él vivía un conflicto fuerte, y acabando de vivir ese conflicto fuerte con el príncipe Siquén, Dios le habla y dice: te vas a ir a Betel. Y sin embargo, él, ¿qué hace? Obedece. Porque él sabía que Dios le había hablado a sus antecesores y le había dado promesa a Abraham, a Isaac, y continuaba la promesa con él. Y él creía que la descendencia iba a ser grande. Él creía en las promesas en que Dios había hablado. Él tenía esa revelación del Espíritu de Dios, esa inteligencia espiritual. Pero vemos en el versículo 8 algo muy importante, y es que Rebeca, su nana, fallece. Los que han tenido el privilegio de tener nana saben que las nanas se aman como que fueran unas segundas madres. No solo ve que se queda sin su padre, sino que su nana también había fallecido. Y por eso este lugar lo nombró lugar de llanto porque a él le dolió y era un gran conflicto. Pero a pesar de que él estaba viviendo ese conflicto y acabando de enterrar a su nana, Dios le habla y le da promesas grandes y le dice: crece y multiplícate. Él no frenó en el conflicto. Él continuó andando en la promesa que Dios le estaba diciendo. Yo quiero decirte algo: cuando a ti Dios te da una promesa, Él siempre te tendrá que formar. Él pasará de ser el Dios que te creó a ser tu Dios formador. Porque si no te forma, vas a correr peligro de que no puedas soportar el peso de gloria que depositará Él sobre ti, porque no lo vas a poder entender. En el día 3, el Señor creó las hierbas, las semillas y los frutos, y a Él le pareció bueno. Pero en el día 6 creó al hombre y los animales que comerían de esos frutos y de esas hierbas. Él nunca creará algo sin darle el soporte y equiparlo para poderlo enviar. Él siempre te dará el alimento y la formación para que puedas andar en la promesa que Él mismo te dio para que se pueda cumplir. Si a mí Dios me dijo un día: serás llamada profeta de naciones, ¿qué tal que ese mismo día yo me hubiera parado en un púlpito a decir: y así les dice Dios? No hubiera ni entendido qué era lo que yo sentía en ese momento. Tenemos que dejar de creer en el Dios de la creación para pasar a creer en ese Dios de la formación. Él prometió sacarte de todo conflicto. Entonces no pelees más por los osos y los leones a los que tú te estás enfrentando hoy. Esa es tu plataforma para poder enfrentar esos Goliat y poderte llevar esas cabezas como trofeos a tu casa y saber que la victoria es tuya porque la gloria de Dios se ha derramado sobre ti. ¿Qué tal que David no hubiera entendido ese propósito? ¿Qué tal que Daniel no lo hubiera entendido y Jacob lo tenía claro? Sin importar el conflicto, la promesa es verdadera y la palabra revelada, y yo lo creo. Y lo más tremendo es que él le obedece y él se va para ese lugar. Y en ese lugar, ustedes saben que él tuvo una mujer amada que se llamaba, ¿cómo? Raquel. Y de Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín, que eran sus hijos amados. Y tuvo tantos conflictos que aún sus hermanos vendieron a su hijo preferido, que era José, y le hicieron pasar por muerto. Pero lo más tremendo es que él le dice: crece, multiplícate, tendrás nombre de nación. Él le dijo a Abraham: cambiaré tu nombre y te daré el padre de la fe. Él le dijo a Isaac: padre de la promesa. Pero él le dijo a Jacob: nombre de nación. Cosa grande haré contigo. Y ese grande eres tú, porque tú eres la Israel del Señor. Y cuando él entendía esta verdad, él veía con sus ojos proféticos y la promesa que Dios le había dado. Y fuera de eso, dice en el versículo 16: y hubo gran trabajo de parto, y su esposa amada fallece. Y cuando Raquel ve su hijo, eso está en el versículo 16, cuando Raquel ve su hijo, lo llama Benoni, hijo de dolor, de llanto, el que parí con tanto dolor que me tocó entregarlo para yo morir. Pero cuando llega Jacob, Él abre sus ojos espirituales y dice: este no es ningún Benoni, ningún dolor. Este es Benjamín. Y Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha, hombre fuerte y con gran virtud, porque él vio en él los ojos espirituales que él abrió, vio que él era la llave. ¿Cuál llave, dices tú, para abrir la puerta de Egipto, donde José estaba y había preparado el terreno para que toda su familia pudiera salir de la hambruna y pudiera poseer las grandes cosas de los impíos? Una puerta jamás se abre si no tiene una llave. Y Benjamín era la llave para abrir la puerta de Egipto y poseer las cosas grandes. Entonces hoy yo te digo con voz profética y audible: cambia ya a tu conflicto el nombre de dolor y llanto, y ponle el nombre de victoria, ponle el nombre de llave, porque la puerta se abre hoy para que puedas poseer las grandes cosas. Tu conflicto termina hoy. La llave está lista, abre la puerta, entra a ese Egipto y posee tu victoria. Es tiempo de entender esta verdad. A pesar de todas las circunstancias difíciles que vivía Jacob, él siempre tuvo inteligencia espiritual. Entonces, así como el apóstol Pablo ora, ora tú también: ábreme el entendimiento. Quiero tener inteligencia espiritual, abrir mis ojos espirituales para poder ver más allá de lo que tú me quieres mostrar. En Mateo, cuando Jesús estaba con sus discípulos, eso está en Mateo 14, 22 en adelante, no te lo voy a leer, te lo voy a contar. Jesús les dice a sus discípulos: devuélvanse para la barca, vayan al centro, al fondo, allá a donde está la tormenta, vayan mientras yo despido la gente. Subió a orar, y a la cuarta hora de la vigilia, ya casi para amanecer, estaba el mar alborotado, vientos, torrentes, y los discípulos en la barca, y empiezan a ver que en medio del agua se aparece alguien caminando. Usted lo lee y dice: ah, sí, era Jesús. Usted métase en ese video: el agua encima suyo, los vientos soplando, y usted ver a alguien con una túnica que viene en medio de toda esa lluvia, y cualquiera se puede asustar. Yo me asustaría. Y por eso Pedro le dice: ¿eres tú? Y él sale y le llama y dice: ven. Y él empieza a caminar, y entonces empieza a ver la circunstancia y el conflicto. Ve los vientos, ve el mar, ve toda la tormenta, y empieza a sentir miedo y se empieza a hundir. Un hombre que fue pescador toda su vida, ¿acaso no conocía el mar? ¿Acaso no sabía lo que se estaba enfrentando? Pero Dios mismo te manda al ojo del huracán, a que así conozcas tus cosas, la domines, para que seas testimonio y pan para la fe para muchos. Y muchos predican hasta que dicen: y a Pedro le faltó fe. Pero nadie te ha enseñado cómo regresaron ellos a la barca, porque ahí dice: y se montaron a la barca. ¿Y cómo se montaron? Caminando sobre el agua, no nadando, caminando sobre el agua de la mano del Maestro. Entonces tú hoy, ¿cómo quieres subirte a la barca? ¿Nadando? ¿Pidiendo gritos de auxilio? ¿O diciéndole: Maestro, aquí estoy yo? Te entrego mi conflicto. Mi conflicto es grande. me quedé sin trabajo y tengo obligaciones, mi conflicto es grande. Pero solo en ti yo puedo poner mis ojos y en ti puedo descansar. Y quiero andar de tu mano para subirme nuevamente a la barca. Mi conflicto es grande. Reposa a los pies del Maestro en esta mañana. Y dile qué tan grande es tu conflicto. Él ya lo conoce, pero Él quiere que tú lo confieses para que tú lo domines. Porque lo que tú vivas será vida para otros. Cuando yo me casé, yo creí que iba a ser la mujer más feliz del mundo. Y no, a mí me golpearon, a mí me maltrataron, a mí me hirieron. Pero yo lo viví. ¿Por qué lo viví? Para dominarlo. Para que cuando Dios hiciera la obra en cada uno de nosotros, en cambiar primeramente mi vida y la de mi esposo, pudiéramos decir hoy que servimos al Señor. Entonces entrégale tu conflicto en esta mañana al Maestro y dile: Señor, yo quiero entregarte mi conflicto. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Yo quiero ser como Daniel, que tuvo inteligencia espiritual. Yo quiero ser como Pedro, que entendió que de tu mano podíamos regresar a la barca sin mirar el conflicto. Yo quiero ser como Jacob, que sin ver sus conflictos grandes creyó en sus promesas. Y él sabía, porque Dios se lo prometió y se lo dijo: la tierra que le prometí a Abraham tu abuelo, a Isaac tu padre, es la que tú poseerás. Y esa es la tierra que tú hoy posees, porque tú eres su Israel. Él la ganó ya por ti. Sin importar el conflicto, la victoria es tuya, me dice el Señor. No mires más allá de lo que pueden ver tus ojos. Y tú puedes decir: Señor, ¿pero por qué? Yo quería ir, me dice el Señor. Y Dios me dice: porque tengo cosas grandes para ti en esta tu tierra, donde está tu parentela, tierra que te vio nacer, y es tierra que posees porque tiene leche y miel, me dice el Señor. No mires más el conflicto. Soy yo tu proveedor y soy yo tu hacedor, me dice el Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible y a ti te adoramos. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hoy te entregamos cada uno de nuestros conflictos, Señor. Nuestras finanzas están en tus manos, oh Dios. Nuestros hijos están en tu presencia. Nuestro esposo, nuestra esposa están a tus pies, Maestro. Porque tú eres el Dios de los imposibles, el Dios que todo lo puede y que todo conflicto tú lo resuelves. Porque haces las cosas grandes sobre nuestras vidas. Toda la gloria tuyo es, todo el honor. Porque el conflicto termina hoy, me dice. Yo soy el Dios de los imposibles y verás mi mano poner y subirás juntamente con tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Dios de lo imposible, a ti te adoramos, porque tú resuelves nuestros conflictos, porque la victoria es tuya, porque tu palabra es verdadera, Señor. Gracias, Padre. Yo declaro sobre estos tus hijos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Declaro que la revelación que tuvo Daniel estará sobre estos tus hijos para tener inteligencia espiritual. Así el conflicto sea grande, porque la palabra ha sido verdadera. Yo declaro sobre estos tus hijos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo hoy, con voz de trompeta, decreto sobre este altar y sobre estos tus hijos que el conflicto termina hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque nos levantamos como banderas, como atalayas, para venir y ver tu gloria grandemente, para poderla palpar, para poderla sentir. Decreto que tú estarás con nosotros hasta los confines de los días, en gran bendición, que el conflicto termina hoy.